UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos y bienvenidos a Más a Jazz, este espacio de jazz y más. Estamos en Radio UMH, la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández. Emitimos desde los estudios de San Joan de Alacant. En el control técnico, Sonia Martínez, buenos días. Os habla, como siempre, Paco Sala. Y hoy vamos a hacer un programa que vamos a dedicar monográficamente a un gran músico recientemente desaparecido. Se trata del saxofonista Vladi Bas. Bien, y para eso tenemos aquí un invitado que se está convirtiendo casi en un asiduo, porque pudimos gozar de su presencia en el programa anterior. Estamos hablando del músico, compositor y muchas otras cosas, Pepe Nieto. Pepe, bienvenido.
Muchas gracias. Encantado de estar de nuevo, Joaquín.
Quizá recordaréis que en el programa anterior, que dedicamos a un libro que habían editado conjuntamente Pepe y nuestro otro amigo, que de momento no ha llegado todavía al estudio, que es Vicente Ruiz, se llamaba Ocultos en la Sombra, dedicado a los músicos de sesión, tenía un papel importante Vladi Bas.
Claro, Vladi Bas era, para empezar, quiero decir que era prácticamente el último de los grandes músicos de una época irrepetible, que hacían de todo, es decir, que eran músicos con una cultura musical importante, sobre todo, eran músicos de sesión, pero lo compaginaban con tocar conciertos en una época en que no se podía bailar si no había una orquesta. Ajá. Claro, no como ahora. Si no había una orquesta no se bailaba. Pues entonces había un montón de orquestas de todo tipo que hacían música para que la gente bailase. Y entonces, bueno, pues eran estos músicos que, como te digo, lo mismo acompañaban a un cantante lírico como a un flamenco en una grabación, o a un rockero, que tocaban jazz o música de baile en orquestas.
Uh-huh. Sí, yo creo que a lo largo de la conversación y del programa irán saliendo estas distintas facetas, claro, ¿no? que presentaba Vladi, porque, no sé si lo hemos dicho, pero tenía una edad ya bien presentable, ¿no? Cuando murió, pues, recientemente, ahora sí, en marzo.
Parece que figura que 97, pero yo creo recordar que su hija Paula, con la que he estado en contacto estos días, claro, ajá, porque yo tenía una amistad muy intensa con Vladi de muchos años, y yo creo que me dijo que tenía 99 o 98. Que pensé, sí, yo, sí, sí, qué poco para el siglo, ¿no? Le faltaba. Sí, pero bueno, es igual, año más, año menos, quiero decir que prácticamente tenía un siglo de vida, ¿no?
Es verdad que lidera algunos grupos o sigue una actividad centrada alrededor de Madrid y acompañando, o de una manera que yo creo que notable e importante, acompañando los grupos de su hija Paula Bas.
Finalmente sí, aparecía en los grupos de Paula. Pero sí tengo que decir que de toda esta serie de músicos de los que hablábamos el otro día, quizá el que más continuamente se ha dedicado al jazz, aparte de las sesiones, yo creo que ha sido Vladi. Vladi y Pedro Iturralde eran los músicos uh-huh. de sesión que más directamente estaban conectados con el jazz y de los uh-huh. que lo hacían, digamos, a diario prácticamente, si no a diario, cada mes.
Sí, sí, sí. Vamos a tener oportunidad de escuchar algunas piezas que creo que son bastante representativas. Para que no se me olvide después decirlo, ya de antemano digo que la procedencia de algunas de estas piezas es el archivo personal de Pepe Nieto, aquí presente, sí. que, bueno, pues le agradecemos mucho su contribución. Pero como hemos nombrado a Paula, uh-huh. pues qué mejor comienzo que empezar con su voz cálida.
What have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I roamed your paradise, searching for love, my dream to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? Ooh, beautiful love, you are all a mystery. Ooh, beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I run paradise, searching for love, my dreams to realize, reaching for heaven, depending on you. Ooh, beautiful love, will my dreams come true?
Nos vamos a ir ahora a justamente el comienzo de la carrera musical de Vladi Vas. Cuéntanos algo, Pepe.
El principio de la carrera de Vladi es muy graciosa porque él lo cuenta en su entrevista, en la entrevista que le hicimos para Ocultos en la Sombra, que realmente su padre, como llegó la edad en que el chico tenía que hacer la mili, entonces dijo concretamente, había pasado la guerra civil, pero estaba la guerra mundial y nadie sabía muy bien qué iba a pasar en la guerra mundial, si España iba a entrar, si no iba a entrar. Entonces el padre dice, yo prefiero que toques un instrumento de música a que lleves un fusil para matar gente. Y entonces le, claro, dijo tú a la banda, a una banda militar, y entonces el chico estaba estudiando algo de música en el Conservatorio de Bilbao, pero ahí fue donde realmente se decidió su futuro, ¿no? Es decir, que iba a ser músico, a él uh-huh. le gustaba mucho, y así fue un poco el principio. Luego, como casi todos estos músicos de esta época, tenían el problema de dónde aprender el tipo de música que ellos querían hacer, que era imposible. Es decir, se podía ir al conservatorio a estudiar música clásica, entre todas las comillas del mundo, y claro, ciertos instrumentos, como el clarinete, que tocaba Vladi, o el cello, que también tocaba, se podían estudiar en el conservatorio, pero para nada el lenguaje de jazz, en muchos sitios incluso era incompatible. Si tú pretendías tocar jazz, el profesor te decía que te fueras porque el sonido del jazz no era el mismo que el sonido sinfónico, y eso está lleno de anécdotas, el libro que comentamos. Entonces toda esta gente tuvo ese problema, pero lo resolvieron muy bien, con inteligencia, con sabiduría y sobre todo con práctica, porque prácticamente Vladi al poco tiempo se va a Madrid e inmediatamente se incorpora, como era un tío de mucho talento, inmediatamente se incorpora precisamente, entre otras cosas, al mundo de las sesiones. Es decir, le avisan uh-huh. para las grabaciones, y claro, tenía un sonido bellísimo y una técnica impresionante y una lectura, leía como nosotros leemos el periódico, digamos, ¿no? La música. Inmediatamente empieza por ahí, ¿no? Lo que pasa es que él siempre estuvo dedicado al jazz, pensando en el jazz, y él tuvo una actividad paralela siempre que podía, dedicada al mundo del jazz.
Hay dos aspectos que quiero destacar. Te has referido a su sonido, a ese sonido bello, ¿no? Que es como muy característico, ¿no? Creo yo, de Vladivás, que casi podríamos decir muy reconocible, ¿no? Y después, bueno, esa entrada en el mundo del jazz, yo diría que cronológicamente estaríamos en los años 50 y nos podíamos aproximar al año 58, pero aquí queremos hacer una parada. Esta que está sonando es Anita O'Day, que la hemos traído por varias razones. Entre ellas, que es una de mis cantantes favoritas, y la otra es porque esto corresponde a un festival de jazz que tuvo lugar en Newport en 1958 y que, valga también el inciso, está sacado de una película documental de jazz muy, vamos a decir, singular, porque de algún modo rompe con alguna estética previa de lo que eran los documentales de músicos de jazz. Es en color, es diurno y desde luego la Anita O'Day está impresionante. En todo caso, este es un programa que estamos dedicando a Vladivás y la conexión es que Vladivás estuvo quizá viendo a Anita O'Day porque él estaba también actuando en ese festival de Newport. ¿Y cómo fue esa historia? Bueno, George Wayne, que era el promotor de los conciertos de verano de Newport, pues hizo un recorrido en Europa reclutando a músicos jóvenes talentosos en jazz. Y reclutó una big band para tocar ni más ni menos que detrás de Louis Armstrong.
Worried eyes on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat, babe? The happy tune is your step, yes. Life can be so sweet and the sun is eyes.
A ver, ¿quieres decir que en esa cuerda de saxos que suena ahí tan claramente, tan afinada, tan conjuntada, está Vlady?
Efectivamente.
No conocía esta grabación.
Vlady, y además podríamos decir que en los créditos aparece como Vladimiro Bas Zavatche.
Exactamente.
Que es su nombre completo.
Sí, su nombre completo.
Sí, 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 sí. Bueno, pues igual que Vlady, como decíamos, había otras jóvenes promesas, por decirlo así, como Dusko Gojković, el trompetista bosnio-yugoslavo, bueno, sería en aquellos momentos, el trombonista Albert Mangelsdorf, este alemán, Josh Grunz, pianista, Gabor Szabo, guitarrista, bueno, una creme de la creme, acompañando a Louis Armstrong en esta pieza y en otras. Lo que no hemos conseguido son más que este On the Sunny Side of the Street.
Es fantástico, porque se oye perfectamente. Además, hay muchas partes de cuerda de saxo, sí, solos, acompañando a la trompeta. Y es emocionante, ¿no? Pensar que ahí estaba. Sí.
Digamos, por darle también el crédito correspondiente, a que el arreglo era de Marshall Brown. Antes estábamos comentando, o apuntabas a ese enfoque que tenía Vlady sobre el jazz, y creo que en algún momento de Los Ocultos en la Sombra habla él o dice algo así como que, bueno, el jazz es algo como el barroco.
Claro, porque en las entrevistas una de las cosas que más nos llamaba la atención era cómo había llegado esta gente a tocar jazz, a entender el jazz, puesto que en aquel momento en España no se podía escuchar discos, no había programas de jazz y por supuesto no venía nadie aquí a tocar jazz. Entonces preguntándole, pero tú, lo de la improvisación, dice, bueno, porque como la improvisación pues es una especie de barroco, hay un bajo continuo y sobre ese bajo pues se produce, hay unos acordes y sobre esos acordes hay unas notas sobre las que se puede improvisar libremente. Y pues lo ha descrito muy bien. Ajá. Perfectamente bien.
Sí, sí, sí. Estamos viendo a Vicente Ruiz, que ha llegado, ha salido de los atascos y se nos va a incorporar aquí. Buenos días, Vicente, pase usted, bienvenido. Estábamos hablando precisamente de cómo veía, cómo vivía Vlady Bas el jazz.
Más que nada, cómo empezó a entenderlo. Sí. O sea, de todas las explicaciones que nos dieron otros músicos de su época, realmente esta era la más original y la más profunda. Es decir, es en la que decía, no, es que yo entiendo lo que es el jazz. Porque otros decían, bueno, pues yo, escuchando discos de fulanito, me oía los discos, aprendía lo que hacían, pero el entender que el jazz es una improvisación sobre un bajo continuo y unos acordes, el único que realmente lo cuenta así es Vlady. Un tipo muy inteligente, además.
¿Qué tal? Bienvenida, buenas. Vicente.
Es que las obligaciones están...
Claro, has dicho de los atascos de tu vida, no de la carretera.
Efectivamente. Pues nada, veo que estáis muy lanzados y que va todo perfecto.
Y ya directamente, bueno, estabas escuchando un poquito de qué es lo que estábamos haciendo y vamos ahí directamente a saco para que nos des una opinión sobre una frase que yo he leído por ahí en la que define el sonido de Vlady, de lo que hemos hablado también un poquito antes, ¿no? De esa belleza, esa singularidad, y lo define como músico contenido, frío, cortante y perfecto como una hoja de Toledo. Yo entiendo que se refiere a acero toledano o algo así.
Bueno, yo no sé si frío.
Puedes reírte.
No, pero yo tampoco sé si frío, tampoco, ¿no? Yo todo lo que he escuchado de él más que no me ha parecido nada frío, vamos, es otra, pero me parece un poco, eso, no voy a decir un dislate, pero sí, pues una forma de...
Pues estas cosas que tienen los
grandilocuente críticos, y tal y cual,
al final no dicen nada,
no tiene nada que ver. ¿No? Entonces, pues nada más.
Hemos comentado ya un poquito de pasada, abundando en lo que teníamos en nuestro programa anterior, la característica típica de Vladi como, bueno, lo que podríamos definir, si fuera un antibiótico, barro para casa, como amplio espectro. Es decir, que es capaz de todo. Ya Pepe ha hecho algunos comentarios, pero, bueno, brevemente.
No, pues una persona de una auténtica versatilidad, una persona muy versátil, una persona de meterse en, pues eso, en el jazz, de ser un pionero en España en el jazz, pero también hacer cualquier tipo de trabajo que las exigencias profesionales, alimenticias o como fuera, pues tuviese que hacer. Quiero decir que ese es el verdadero profesional, entiendo yo, que no es un especialista consumado, a lo mejor en nada, pero es capaz de cubrir un espacio tan grande que al final es especialista en todo.
Sí, muy bien definido. Sí.
Pues como uno de estos ejemplos y también de lo que comentábamos antes de grabaciones inéditas que vamos a radiar gracias a Pepe, vamos a entrar en el siguiente tema, que es un blues. Aquí, Pepe, vas a tener que contarnos
qué es
bastantes
esto.
Cosas.
Vamos a ver. Esto es forma parte de un concierto que hubo en Madrid, un concierto de jazz internacional en el año 74, en el que vinieron gente muy importante, McCoy Tyner, Dizzy Gillespie, el Gato Barbieri y alguno más que no recuerdo. Y entonces, los grupos españoles, digamos, íbamos un poco de teloneros, ¿no? Entonces, Pedro Iturralde iba de telonero de Dizzy Gillespie y nosotros fuimos de teloneros con el Gato Barbieri. Entonces, aquello empezó muy mal. Primero, porque era la primera vez que íbamos a tocar en un teatro enorme. Nosotros siempre habíamos tocado. Estamos hablando del grupo de Free Jazz. algo que salíamos, no había nada preparado, se decía quién empieza, alguien empezaba, y de ahí surgía toda la estructura de la obra. Entonces, esta era la primera vez que actuábamos en un gran teatro y además amplificado. Como habéis visto, Juan Carlos toca un piano eléctrico, que no había tocado, vamos, entre nosotros en el grupo nunca había tocado un piano eléctrico. Entonces, la batería estaba amplificada y todo se hacía con micros, y además habíamos tenido la, no imprudencia, porque salió muy bien, pero la locura de invitar a un miembro que nunca había tocado con nosotros, que era Carlos Villa, para que hubiera una guitarra eléctrica. Le dijimos, ¿por qué no te vienes a tocar con nosotros? Y entonces él dijo, ¿pero qué tocáis? Tú no te preocupes, tú nos oyes y nos sigues. Y fue estupendo. Entonces, aquello empezó mal, porque éramos los teloneros, salimos y alguien dijo, Juan Carlos, tócale, eres tú, que es lo tuyo, y tal, era como una cosa, tal. Y además, empezó a tocar, el que empezó esa noche fue David Thomas, que no estaba exactamente 100% consciente. Y durante unos minutos, que a mí se me hicieron años, luego oyendo la grabación, fue muy poco tiempo, pero a mí se me hizo que aquello no arrancaba y que íbamos a fracasar rotundamente porque aquello no funcionaba. De repente, aquello se arma y en una parada de algo oímos que la gente entusiasmada de pie, aplaudiendo y tal. Seguimos tocando y cuando terminamos, la gente empieza otra. Y no podíamos tocar otra porque habíamos consumido todo nuestro tiempo. Entonces, Vladi, que era muy tímido, yo le decía, di algo tal, y no. Y entonces me levanté yo de la batería y en el micrófono dije, mirad, no, es que tiene que tocar Gato Barbieri, y oímos a alguien que dice, no queremos a Gato Barbieri, tocar vosotros más y tal. Y otra. Bueno, pues venga, hacemos una, pero nada más. Y entonces, en lugar de seguir con el rollo que traíamos de free jazz y todas estas cosas, dijimos, vamos a tocar un blues. Y entonces, esto que estáis oyendo, que además se oye perfectamente a la gente aplaudiendo como locos y los solos aplaudidos como locos, pues era la propina de un concierto, el bis de un concierto que fue realmente apoteósico. También puedo añadir que lo del Gato Barbieri fue un blef, que no gustó nada.
Pues esto nos conecta directamente con el free jazz, ¿no? Del cual podemos tener una muestra clara. Esta es una pieza que se tituló Laberinto y que está en un disco de una compañía que...
Acción,
¿no? Sí. Es resaltable aquí, no sé si lo habéis comentado en alguna anterior intervención, es que aquí toca el clarinete, toca los saxos, pero también el clarinete y la flauta.
Sí, él tocó siempre el saxo alto, no tocó otro saxo, tocó el saxo alto y el clarinete. Luego, más adelante, ya siendo ya bastante maduro, empezó a tocar la flauta y al final se compró un clarinete bajo y tocaba también el clarinete bajo.
Bueno, yo si no recuerdo mal, en otro disco de esta misma compañía, Acción, Me suena que también se le oye a Vladivás en clarinete bajo.
Sí.
En algunos.
Sí, sí, claro, claro. Claro, y en ese día se aprovechó todo lo que hacía. Es decir, pues el clarinete bajo, el saxo.
Y me resulta curioso, hay tres discos de acción y Vladivás. Este es claramente de The Free. Y los otros dos podríamos definirlos así más abiertamente como más comerciales.
Total, ¿no? Sí, sí, sí. No sé cómo fue, pero evidentemente porque nos gustaba mucho lo que hacía y nos gustaba mucho cómo tocaba, pues se convirtió un poco en un artista de acción. Y entonces grabó. Este fue el primero, que aunque era un disco del grupo, todo el mundo estábamos de acuerdo en que saliera como un disco de Vladi. Y entonces se llamaba Vladi Jazz en la Universidad, Vladivás y tal. Pero luego, aparte de este, pues hicimos un disco que se llamaba Viva Europa, con temas cada uno de un país, dedicado a un país. Y luego hay un tercero que es muy curioso, que se llama Pasando la barrera del sonido, que cuando llegue el momento, si vas a poner algo, cuando llegue el momento te explicaré lo que es ese disco.
No tenemos nada preparado de,
no
de la barrera.
Bueno, pues es igual. Pues os cuento lo cuento. Había un disco de un cantante que se llamaba Blume, que se llamaba Grandes Éxitos de la Década, donde había grandes éxitos internacionales cantados con unos arreglos de orquesta que había hecho yo. Entonces, a Manolo Díaz, que era el productor de acción, se le ocurrió, ¿por qué no aprovechar los playbacks? Es decir, quitar la voz del cantante y en su lugar hacer un disco instrumental con Vladi. Y entonces en ese disco Vladi empezó a utilizar, que en aquel momento no lo hacía nadie, distorsionadores, octavadores y tal con los instrumentos habituales. Y entonces, bueno, pues se hizo un disco instrumental de éxitos conocidísimos como cosas de Ray Charles y tal. Y con Vladi como solista, sí. Pero totalmente de canciones pop, vamos, ¿no?
Ya. Lo que sí que tenemos son casi todas las piezas del Viva Europa.
Claro.
Y aquí hemos tenido un fuerte debate a ver qué elegíamos entre las distintas geografías. Y al final nos hemos decantado por una pieza que tiene como título En una sex shop de Ámsterdam.
Thank you.
Pues ahí estamos con este arreglo resultón de Pepe y con unos músicos que están todos ocultos en la sombra.
Absolutamente.
Si quieres destacar
pues,
alguno.
Hombre, porque acaba de sonar este solo de órgano Hammond estupendo, era Manolito Gas.
Ajá.
Claro, otro de los músicos grandes de aquel momento.
Pues vamos a pasar a otro territorio que sería Vladivás en el cine.
Bueno, pues yo creo que es de lo de amplio espectro, es lo único que serviría de lo que antes hemos dicho, ¿no? Que son músicos de amplio espectro, el caso de Vladi. Y quería volver a la cita última que tuvimos precisamente en este mismo estudio, que era para hablar de Ocultos en la Sombra. Y él cuenta en su entrevista una anécdota que tuvo con una película de Luis Lucía, que era Zampo y yo, era la historia de un payaso. Ahí también interviene, es una especie de musical, interviene Ana Belén muy
sí.
jovencita. Y entonces él tuvo que arreglar, por indicaciones del compositor y director musical de la película, que era
Adolfo Weissmann,
tuvo que arreglar un desatino. Él tuvo que arreglarlo porque no se había hecho el playback, como se debe hacer en el cine. Primero se graba, se pone el playback y luego los músicos o los intérpretes o los que tengan que hacer aparecer en imagen tocando un instrumento, lo que tienen que hacer es sobre el playback que normalmente ellos previamente han grabado, reproducir movimientos, etc. Y entonces ahí no había pasado. Entonces llamaron a Vladi para que arreglase el desaguisado. Y él estaba muy orgulloso de ese asunto, lo comentaba con mucho orgullo.
Bueno, pues vamos a poner como un ejemplo de un cierto protagonismo del saxo alto de Vladivás un corte de una película que se tituló Salario del crimen. Ahora quizá alguno reconozca la voz del protagonista.
¡Policía! ¡No se muevan! ¡Vamos, suban las manos! ¡Alto! ¡Quietos! Que no demos con ese bicho, no viviré tranquilo.
Ahí teníamos la voz de Arturo Fernández, que era el actor. La música tenemos que acreditársela a José Solá. Este es el tema principal de la película, que aparece en los títulos de crédito y después, de alguna manera, está omnipresente. Quiero también hacer una mención especial al sello Fresh Sound, que es el que hace unos cuantos años editó un disco que se llamaba genéricamente El jazz en el cine negro español. Vamos a pasar a otro aspecto de este espectro amplio. Y te quiero preguntar, Pepe, ¿hasta qué punto Vladivás tenía entre sus actividades el ejercicio de la música, que largo lo estoy haciendo, la música sinfónica. Porque como mínimo sé de un caso, que es tu concierto para orquesta y quinteto. Pero
pues
se no, prodigaba mucho.
No, realmente en el quinteto estaba como músico de jazz, porque era concierto para quinteto de jazz y orquesta, y él formaba parte del quinteto de jazz y entonces estaba como músico de jazz. Pero no estoy seguro, pero yo creo que alguna vez puede haber ido a hacer alguna colaboración con la Orquesta Nacional o con la Orquesta de la Radio y Televisión, cuando en las que no suelen tener saxofones de plantilla, evidentemente, porque no hay repertorio para eso, pero cuando aparece de repente un bolero de Ravel o alguna obra de Shostakovich o algo así, pues entonces necesitan un refuerzo y un saxo. Y yo creo que Vladi ha ido alguna vez. Claro, había un momento que los saxos buenos eran saxos de jazz, ¿no? Entonces recurrían a ellos para estas. Ellos podían tocar cualquier cosa. Y si tenían que tocar el bolero de Ravel, pues iban a la orquesta y tocaban el bolero de Ravel. O sea, de hecho, todos los músicos de aquella época, cuando quisieron cambiar su carrera e ingresar en una orquesta sinfónica, se presentaban a las oposiciones y las ganaban a la primera.
Lo que pasa es que lo que tú has dicho, el saxofón no es un instrumento de plantilla de orquesta sinfónica porque es muy moderno para los repertorios de las orquestas. Entonces, para a partir de cierto momento, el siglo XIX ya avanzado y tal, sí, pero antes no. Entonces tampoco es muy normal ver saxofonistas salvo en obras muy concretas.
Quisiera preguntarte, Pepe, sobre la persona de Vladi Vaz. Tú has estado más en contacto con él a lo largo de mucho tiempo. Yo ahora recuerdo una foto que apareció en un libro publicado en los años 90, donde aparece un Vladi en primer plano y un baterista llamado José Nieto en segundo plano, y dice algo así como: Pepe Nieto, batería, Vladi Vaz, saxo, llevan 30 años tocando juntos. Y eso era a mediados de los 90. Me imagino que habéis compartido muchas cosas. No hemos nombrado, ¿no?, o por lo menos no lo hemos destacado, que tú y Vladi y Calderón y Dave Thomas, el cuarteto de Free, ¿no?, podríamos decir, y mucha otra gente, que las nombramos, de hecho, en el último programa, dais un núcleo ahí muy compacto. Pero bueno, yo iba simplemente a la relación personal con Vladi, a Vladi como persona, incluido, por cierto, ya que he dicho, de fotografía, el que en algunos momentos aparece como que era un fotógrafo profesional.
Sí, bueno, no era un fotógrafo profesional en el sentido de que, bueno, tenía que tener. Luego me he enterado después que cuando salía alguna portada de discos suyas, que hizo muchas fotos para portadas de discos, pues digamos que había como una especie de, si no sindicato, asociación o algo de fotógrafos que protestaban porque él no estaba considerado como un profesional, pero era un magnífico fotógrafo. Y mi relación con él, a ver, hay que decir una cosa sin que nadie se sienta ofendido, pero en aquella época no era fácil encontrar músicos cultos, porque la única forma de aprender música en aquel momento era dedicarse exclusivamente a la música. Incluso hay un músico, que no recuerdo cuál, en Ocultos en la Sombra, que dice: claro, es que solo estudiábamos música, luego éramos muy burros en otras cosas, no sabíamos nada de nada en otras cosas, porque solo estudiábamos música desde pequeños y nos dedicábamos a eso. Entonces, Vladi era un músico culto, era un músico que tenía autodidacta, didácticamente, porque le gustaba la lectura, porque le gustaba el cine y tal. Y entonces, con Vladi, pues había posibilidad de tener una relación más allá de la música, de hablar de otras cosas, pero hasta el final. Es decir, ahora mismo, estos últimos años en que, bueno, no lo hemos dicho, pero hace 20 años Vladi se quedó ciego, y los últimos 20 años de su vida ha sido invidente. Inmediatamente lo que hizo fue buscarse la forma de que le leyeran los libros, y entonces entró en unas asociaciones donde le pasaban libros que podía escuchar y tal. Y entonces últimamente las conversaciones eran de literatura. ¿Has leído? ¿Qué has leído aquí? Cuando no escuchaba música y leía, ¿no? Entonces era una excelente persona, era una buenísima persona, incapaz de hacer daño a nadie. Y bueno, era un poco como tocaba. Eso de que era frío y no sé qué, era elegante tocando. Era elegante. Y decía lo que tenía que decir. Y cada vez que tocaba, decía algo. No eran fórmulas lo que tocaba. Siempre tenía algo que contar, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Y qué emotivo, ¿no? De alguna manera, esa figura, ¿no?, que dices de elegancia, es casi de las primeras palabras que uno se imagina cuando lo ve en las fotos y cuando lo oyes tocar, ¿no? Parece un dandy británico, por un lado, y después...
Exactamente. De todas formas,
su sonido es...
De todas formas, en jazz la gente toca como es. Uh-huh. Es decir, la forma de tocar es su personalidad. Eso es la maravilla del jazz, que con la que no engañas. Tú puedes ser de una manera, pero cuando te pones a tocar, tocas lo que eres. O sea, había una pintada muy interesante que se me ha quedado grabada porque es como un tratado de filosofía, que decía, digas lo que digas, eres lo que haces. Pues en jazz es, digas lo que digas, eres lo que tocas.
Claro. Vamos a escuchar ahora un tema que creo que reúne de alguna manera a nuestros invitados y a Bladivas.
Yo solo quiero decir una cosa, y es, cuando estás componiendo, muchas veces estás componiendo para alguien. Es decir, esto lo tiene que tocar fulanito. Y entonces, esto es uno de los casos clásicos y típicos en los que esta melodía la tenía que tocar Bladivás o no se hacía. ¿Entiendes? Es decir, que aparece mucho en esto de que venga fulanito y si no puedes, suspendo la grabación. Bueno, pues esto está pensado desde que el momento que escribes, esto es una melodía para Bladivás.
Bueno, bien. Yo de esta melodía pues tengo un grandísimo recuerdo porque forma parte de estudios sobre José Nieto que yo he hecho, de análisis y de...
Porque, perdona, pero no se ha dicho el compositor de esta música, claro, que está aquí sentado y es José Nieto.
José Nieto. Es de una serie de televisión de los 80, principios de los 80, de Esta es mi tierra, fueron un montón de capítulos. Luego tuvo periodos de inactividad y de emisión, pero se mantuvo bastante, muchísimo tiempo esa cabecera.
Nada más.
Nada más. Pues, si quieres, puedo hablar largo y tendido, pero igual no toca.
Vale. Bueno, porque en realidad vamos a tener que ir cerrando la cosa. Y la cosa se cierra volviendo un poco al principio. En el momento en que hablábamos del Festival de Newport de 1958 y su encuentro ahí con Louis Armstrong, respaldando a Louis Armstrong en una big band, y también encontrándose allí con distintos músicos, entre los que estaba el trompetista bosnio Dusko Gojković. Con él tuvo un encuentro que vamos a ilustrar sonoramente.
Gracias, buenas noches. Ha sido para nosotros una gran emoción porque nos hemos encontrado después de 30 años. Nos citaron para una selección, para una banda de uno de cada país de Europa. Nos citaron en Bruselas y de allí fuimos al Festival de Newport. Y nos hemos vuelto a encontrar ahora, 30 años después.
Thank you very much. Good evening. I'm sorry, no hablo español.
Vamos a dar algunos créditos de lo que estamos escuchando. En primer lugar, el tema se llama Room 608, lo diremos bien, de Horace Silver, y esto estamos en San Sebastián en 1988, como ellos mismos presentan, Dusko Gojković, el trompetista de aquella sesión de Newport 58, junto con Vladi Bas en el saxo alto, que también en alguna otra pieza toca el clarinete, y tenemos en la rítmica a Mario Rossi en el contrabajo, Jorge Rossi en la batería e Iñaki Salvador, que está ahí haciendo su solo de piano. Y nos vamos a tener que ir despidiendo porque el tiempo se nos ha acabado bastante. Así que, en primer lugar, vamos a agradecer a nuestros invitados su amabilidad de estar aquí. Los vamos a dejar ya fijos, continuos, o como se llame ahora la figura contractual en la universidad. Así que muchas gracias, Vicente. Si quieres despedirte de nuestra audiencia,
no, que siento, oportunidad. Siento haber llegado tarde, pero es la vida.
Pepe, muchísimas gracias por tu compañía y tus aportes materiales.
Muchas gracias a vosotros. Siempre es un gustazo estar aquí con todos.
Y nos vamos a despedir como entramos, con la música de Paula Bass, en este caso con un tema que compuso ella misma y que tiene un título que deja muy poco lugar a la interpretación. Se llama For Bloody My Daddy. Nosotros nos vamos hasta la próxima. Más allá volverá cuando le toque. Salud para todos.
Daddy, my friend, well, I'm writing your song today. Nothing to say, 'cause all the words in my soul music play. Cold rain or Carmen, I hear it's great. Telling the tune through the air, telling the way with the blues. You've got a feeling, all time for thrilling. Just being happy, you're really lucky. Bloody play again, daddy. Play it cool, do like bird, move your mood. Music is stronger than anything.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.